Bueno, tratemos, doctor Hernando, de explicar a qué se refiere el presidente con el fast track, ese mecanismo con que se come, por qué en este momento el presidente cree que puede ser importante y, en general, qué implicaciones tiene esta idea que ha presentado el presidente ante las Naciones Unidas, pero que, como comencé diciendo, tiene obviamente unas implicaciones en Colombia. ¿Por dónde quiere empezar, doctor Hernando?
Bueno, yo creo que, aludiendo a esa canción de Fito Páez, este es un cadáver exquisito. Entonces hay que diseccionarlo en diferentes partes. Yo arrancaría explicándole a la audiencia, si usted bien lo tiene, ¿qué es el fast track?
Por favor.
Bueno, entonces podemos decir que el fast track es una vía rápida, como su mismo nombre lo indica, para impulsar en el legislativo, en el Congreso, algún tipo de reformas en particular. Esta figura, como ya se ha dicho, ya se implementó, apreciado Jorge, en años pasados, hace 8 años exactamente. Sí. Y la idea fundamental era darle celeridad a la creación de normas e instituciones que nacieron con el acuerdo de paz. Ahora, ¿qué permite este mecanismo? Permite ponerle quinta, por así decirlo, si esto fuera un carro, para que las reformas y las iniciativas gubernamentales tengan más rápida aprobación en el Congreso. En particular se prevén mecanismos varios, por ejemplo, que ese carro que ya está en quinto no tenga semáforos en amarillo o se pueda pasar los semáforos en rojo. ¿Por qué? Porque las iniciativas presentadas a ese respecto tendrían prevalencia sobre cualquier otro proyecto de ley. También daría la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias para la discusión de estas iniciativas y, ¿por qué no decirlo? Dos elementos importantes, la discusión en bloque y que se otorgue el poder de veto presidencial a eventuales modificaciones que sean introducidas en el Congreso con relación a estos proyectos.
Perfecto. Doctor Hernando, una de las cosas también que entiendo del fast track, que creo que Alfonso Espina, que está aquí hoy con nosotros en la mesa de 6 AM, el director de nuestro servicio informativo, es que las discusiones, por ejemplo, ya no tendrían que tener surtir 8 debates, sino la mitad, ya no 4 debates, sino la mitad. Es decir, un proyecto que podría tardar 6 meses o 1 año podría sacarse en 1 mes o en menos.
Correcto, eso es totalmente cierto. Dentro de los otros elementos que aparejan este fast track o esa vía rápida, están precisamente esas posibilidades de las que usted habla. Se trata entonces de ponerle quinta a ese carro y de alguna forma también se aminoran los controles del Congreso en lo que hace la aprobación de esas iniciativas. Hay que decir que en el pasado la Corte Constitucional, pero única y exclusivamente porque tenía que ver con temas del acuerdo de paz, lo convalidó mediante una muy valiosa sentencia que hay que poner de moda en estos momentos, que es la sentencia
C-332. La C-332, sí, del 2017.
Sí. Esa sentencia se pondrá muy de moda, entre otras para evitar que por esta vía se abuse del fast track para que terminamos hablando de temas que no corresponden.
Sí.
Doctor Herrera, usted ha explicado cómo funciona el fast track, para qué sirve el fast track, cómo agilizaría ese paquete de medidas legislativas que presenta el gobierno, pero ¿eso se puede aplicar a partir de mañana o eso necesita una ley o un proyecto de acto legislativo, claro, que autorice ese fast track?
O sea, que pase por el Congreso.
¿O sirve lo que aprobaron en su momento con el presidente Santos?
Sí.
Esa es una muy buena pregunta, sí, sí, también, apreciado Alfonso, por lo siguiente. No es que solamente el capricho presidencial imponga que a partir de este momento y de manera, si se quiere, automática o simultánea, se pueda utilizar esa figura del fast track. Ello requiere un acto previo, así se hizo también en el 16, una reforma constitucional para imponer esa materia. Y como toda reforma constitucional tiene un trámite, primero, debe ser aprobada por el Congreso de la República en unas instancias específicas y con unas mayorías claras. Y después tiene que tener, como pasó antes, una convalidación por parte de la Corte Constitucional. Uh-huh. Esos dos elementos son peajes que ese carro loco en quinta y que puede eventualmente pasarse semáforos no puede inadvertir.
Es que mire, Espinoza, a mí me tocó cubrir todo el fast track que presentó precisamente el ministro Cristo, que Si alguien sabe Fast Track, fue él, porque él se lo inventó.
Cumplió 60 años ayer el ministro Cristo, por cierto.
No lo saludamos.
Sí, hombre, lo que explicaría, Juan, quizás, por qué Juan Fernando Cristo llega a este momento al Ministerio del Interior, porque ya tenía el presidente
la idea en la cabeza,
por supuesto, del Fast Track, y quién más que quien lo hizo la primera vez.
Exactamente, y en ese caso en particular había un par de puntos que fueron también sobre los que habló la Corte, y es que llegaban los proyectos y se votaban en bloque. O sea, usted no podía discutir ningún artículo. Desde la vigencia, todo el articulado, hasta el publíquese y cúmplase, se aprobaba todo en una sola votación.
Es el motivo de oposición del Centro Democrático.
Entonces el Centro Democrático dijo, oiga, porque es que nos están metiendo uno, dos o tres artículos en la mitad que no nos gustan y no se pueden discutir. Sí. Y lo otro es que solo se pueden presentar propuestas avaladas por el gobierno.
Pero eso lo tumbó la Corte.
Los congresistas solo podían proponer cosas que al gobierno le gustaran, y si el gobierno decía que sí, las metían o las sacaban del proyecto. Ahí también la Corte dijo, oiga, se está violando la autonomía del Congreso,
sí,
de la República. Pero lo que sí es cierto es que sí ayudó, y bastante, o sea, para que avance la agenda legislativa del proceso de paz. Si no hubiera sido con Fast Track, estaríamos todavía en esas discusiones. Así que el mecanismo como está planteado sí funciona para el gobierno. Pero en las discusiones democráticas sí había muchos reparos, porque no sabemos qué proyectos va a llevar el presidente Petro al Congreso de la República. Apenas tenemos los titulares.
Sí, sí.
Ordenamiento territorial, modificación al sistema de regalías, de transferencias, de participaciones. Pero eso, ¿cómo se come? Eso tiene que explicárselo antes a la gente.
Y hay además unos puntos que son muy delicados, doctor Hernando. Yo no digo que no se puedan discutir. Evidentemente sí, para eso está el legislativo y digamos, el gobierno.
Así que una nueva JEP, el Tribunal de Cierre, que incluye a los narcotraficantes.
Y ese es uno, pero hay otro que menciona el presidente en esos 10 puntos, doctor Hernando, que tiene que ver con, de nuevo, la... Es que no quiero utilizar la palabra porque tiene una carga que me parece difícil. Digamos, la adquisición de predios, de tierras en zonas rurales de manera express, de manera expedita. Eso también lo menciona el presidente de la República. ¿Qué pasa, doctor Hernando, si, como le oí ya a algunos congresistas, incluso cercanos al gobierno, menciono un caso, Ariel Ávila, que es cercano al gobierno, que han dicho ya públicamente que no les parece que en el Congreso haya ambiente para ambientar otro Fast Track? ¿Qué pasa si en el Congreso no quieren eso?
Pues entonces no hay posibilidad que autónomamente el presidente de la República lo pueda decretar. Uh-huh. Uno de los elementos fundamentales para la imposición o el establecimiento del Fast Track es que necesariamente tenga que ser aprobado mediante una reforma constitucional, un acto legislativo por el Congreso. Si el Congreso dice no, dentro de la vía regular constitucional, el presidente no tiene ninguna posibilidad de imponer ese Fast Track. Debemos además señalar también lo siguiente. Aquí hay unas contradicciones que hay que poner de presente. Lo primero, en lo que hace el tema constitucional, el gobierno hoy en día es una torre de Babel. Una cosa dice el ministro del Interior, hablando de un acuerdo nacional, después se habla de de una asamblea nacional constituyente, de la posibilidad de ese acuerdo, de una asamblea futurista. El presidente ha hablado de más de 7 diferentes formas de variación constitucional, ha hablado incluso de no tener en cuenta la constitución, sino de convocar un poder constituyente automático para reformarla. Por otro lado están también los gobernadores que hablan de un referendo. Es decir, esta es una mezcolanza perversa en contra de la institucionalidad. Pero por otro lado, la contradicción es la siguiente, y hay que especificarla así. El presidente de la República señala ayer en la ONU que esto es para acelerar la implementación del proceso de paz. Pero resulta que lo que quiere hacer es también cambiar estructuras básicas del acuerdo de paz. Sí. ¿Y a qué me refiero? A un punto que ustedes tocaron, la JEP.
Sí.
La JEP es el órgano fundamental de justicia transicional que tiene que ver con la Administración de Justicia en lo que hace de ese proceso. Y resulta que ahora el presidente de la República propone un sistema distinto. Él habla de un sistema único para que todos los sectores tengan un tribunal de cierre. Ojo, esto implica un golpe directo a la JEP, que no habrá que compartir. Es decir, modificar la misma estructura del Tratado de Paz. Pero además supone, por esa vía, que se desconozcan competencias que hoy en día podría tener la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Luego se trataría, entre comillas, y curiosamente, una moñona en contra de la institucionalidad, que además habrá que advertirlo, podría implicar suplantar la Constitución o sustituir la Constitución. Y hay otros elementos, además, que se hablan por el presidente de la República, que lo que ponen de presente es la ineficiencia en la implementación del acuerdo. Uh-huh. Y ahí lo que se requiere son funcionarios más diligentes y no reformas constitucionales.
6:21, hablaremos más del tema, doctor Hernando, más adelante con un invitado también que hace parte del gobierno y que puede tener una opinión sobre el tema porque también participó en esto cuando se hizo, como han contado ustedes, durante las épocas del expresidente Santos. Pero cambiamos de tema para otro de las